En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoscuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante. Saludos a todos a través de la radio 92.0 y también a través de los dispositivos móviles. Nos puede escuchar en cualquier momento de la jornada a través de cope.es/Valencia. Dejamos caer este espacio, con lo cual todo a punto para comenzar este espacio de movilidad. Ya lo han escuchado en los servicios informativos de COPE. El gobierno ha aprobado oficialmente ya el PERTE de los microchips, que tendrá una dotación económica de 12.250 millones de euros hasta 2007, algo más de lo que en principio dijo el propio Pedro Sánchez. Dijo 11.000, bueno, pues va a ser un poquito más. El de los semiconductores se convierte de este modo en el décimo proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica que se aprueba en España. Hay que, según proyecta también y publica Tribuna de Automoción, este proyecto estará articulado en torno a cuatro ejes de trabajo. Primero, la capacidad científica, el I+D, importante. La estrategia de diseño, son inversiones para crear empresas, no hay que olvidarlo. La tercera, y quizá también la principal, la construcción de plantas de fabricación en el territorio español. Y la última, el cuarto, hacer alusión a esa dinamización de la industria. Es decir, creo que es básico lo que hoy se ha aprobado por parte del gobierno. Una dotación económica muy importante, eso sí, hasta 2027. 12.250 millones de euros que el gobierno aprueba por parte de este PERTE. Hablaremos de ello durante los próximos días. Por cierto, la OCU ha advertido de una subida sin precedentes de los precios de los automóviles nuevos con motor de combustión, que actualmente cuestan un 35% más que hace 5 años. Se trata de una subida muy superior a la inflación acumulada en este mismo periodo. La inflación está no llega al 13% y esto ya está superando el 35%. Hay muchas causas del incremento. El modelo más barato, por ejemplo, en el mercado español es el Dacia Sandero. Ha pasado de 7.000 euros, un pelín más de 7.000 euros en el 17, a casi 10.000 ya en 2022. Estamos hablando de un 42% más. Las causas, lógicamente, ya las conocen. Las penalizaciones de la Unión Europea de los fabricantes de automóviles por emisiones de dióxido de carbono, la crisis de los microchips que hemos hablado ahora, la subida de los precios de muchos de los materiales, los productos empleados en la fabricación. Bueno, tan solo dos de los modelos más vendidos de las 15 marcas más importantes de España han mantenido el precio por debajo del IPC general acumulado. Se trata de un BMW, del X1 y un Mercedes-Benz GLC, que no está a la mano de todo el mundo, ya quisiéramos. La OCU ha hecho una serie de recomendaciones a los usuarios a la hora de comprar un coche, que incluye la búsqueda de modelos que estén en oferta o stock. Bueno, una buena garantía. Lo que puede suponer un ahorro de hasta el 20% o la apuesta por vehículos eléctricos y con motor híbrido. ¿Por qué? Porque parece ser que la OCU dice que este incremento de precios en este tipo de vehículos pues ha sido bastante menor. Estará con nosotros coches.net, o lo que es lo mismo, Marcel Blanes, para hablar de este asunto. Hablaremos con María José Alonso unos minutos sobre la motocicleta y el mundo de la motocicleta. Y, por supuesto, Francisco Paz, a quien vamos a saludar enseguida. Estará Fernando González Iturbe, que es el comisariado europeo del automóvil. Vuelve otra vez a las redes esa afirmación que la DGT no puede multar si no identifica al conductor, ya que un juzgado de Madrid vuelve a frenar la sanción por exceso de velocidad. Es una noticia de hace ya un par de años, lo digo porque está apareciendo de nuevo por las redes, pero esto hará que hablemos un ratito con Fernando González Iturbe, que es el comisariado europeo del automóvil. Así que, si les parece, banderazo de salida y comenzamos.
Cruce. COPE más Valencia.
Estar informado.
Ahí vamos. Recorrido todas las redes sociales ese autobús que se ha quedado encajado, fue en la jornada de ayer, en un puente de silla. Se quedó totalmente encastrado en el túnel que daba, bueno, yo creo que todo el mundo lo ha visto, ¿no? Prácticamente ha dado la vuelta en todas las redes sociales, ha habido vídeos por doquier, fotografías de este vehículo, y es lógico y normal que esto pueda ocurrir, y más un autobús de línea. Bueno, vamos a hablar del mundo del transporte un ratito, de las jornadas de trabajo de los conductores del transporte por carretera, del el hecho de las nuevas fórmulas para calcular el riesgo de las empresas de transporte que están ya en marcha, y para ello nos ponemos en contacto con Academia del Transportista, o lo que es lo mismo, Francisco Paz. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Vicente. Un placer estar con ustedes.
¿Está usted bien? ¿Todo bien por ahí o qué? ¿Sí?
Sí, lo que pasa que me da envidia, porque oigo lo del PERTE de los semiconductores y yo echo de menos, ¿no?, el PERTE para los conductores enteros, ¿no? Que tenemos falta de 20.000 y no hay forma de cubrir las vacantes.
Ya, y bueno. ¿De qué forma se podría llevar a cabo ese PERTE, por tanto? Porque estamos hablando de muchísima falta de empleo, ¿eh?
Sí, aquí tenemos la paradoja, ¿no, don Vicente? Uno de los países con más desempleo de Europa y sin embargo tenemos puestos claves por cubrir. Está claro que a veces es por la precariedad, etcétera. Es decir, que bueno, hay un debate profundo, ¿no? Pero la fórmula que ayer oía, ¿no?, relacionado con esto, a nuestra ministra diciendo, oye, que les paguen más y verán cómo vienen. Y eso no es suficiente, don Vicente. El salario no es suficiente como para mover voluntades, y sobre todo que a veces hay barreras de acceso para la gente joven, como es el caso de nuestros conductores. Pero bueno, quizás es un tema de más debate que el que usted me propone.
Bueno, no, cuidado, porque vamos a proponer varios temas de debate, creo que interesantes para el mundo del transporte, así que atención, transportistas, porque vamos a hablar de ello. Pero empezamos con la anécdota, bueno, por llamarlo de alguna forma, esto no es una anécdota, es un accidente en toda regla, y la realidad es que nos encontrábamos con las redes sociales que daban vueltas por ahí con unas imágenes de un autobús encastrado en un túnel que, bueno, no sé cómo no lo verificó el conductor, qué pasó, en fin, tampoco queremos averiguar mucho más, pero que este tipo de cosas...
No, pero mire, don Vicente, sí. Lo bueno de todo esto, ¿no?, que no ha habido daños personales, ¿no? Bien, el autobús iba vacío, con lo cual, enhorabuena. Pero a partir de ahí sí que requiere que se haga una investigación profunda, porque aquí en España estamos mal acostumbrados, ¿no?, a pensar que los accidentes que no desembocan en una fatalidad, pues parecen que bueno, que tiene menos importancia, y yo creo que este la tiene y mucho, ¿no? Sí. Aquí que habría que analizar muchas cosas, ¿no? Porque bueno, el que un conductor se confunda sin más, pues puede, vamos a ver qué es lo que hay detrás, cuál es la causa de las causas, ¿no? Uh-huh. Si la formación de ese conductor era la correcta, si su jefe de tráfico le había informado bien de la ruta, o si era la primera vez, si su aptitud psicofísica era la adecuada, si había un sistema de vigilancia de la salud que fuera correcto. Es decir, que un despiste sin más no podemos permitirlo cuando estamos pensando que estamos hablando de transporte de personas, y que bueno, yo cuando compro un billete pongo la garantía de seguridad en el volante, ¿no?, de quien las lleva, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que ha pasado y sobre todo cómo podemos hacer para que esto no suceda más, ¿no? Con lo cual yo creo que la investigación es grande, porque además es que no se concibe, ¿no?, un autobús urbano puede llegar hasta los 4,20 metros, ¿no?, y estamos hablando de que el gálibo de ese puente estaría en torno a los 2.5 metros, ¿no? Sí. Quiere decir que no hace falta señal, ¿no? Que ya se ve que no entra, ¿no? Sí. Con lo cual, si la respuesta es tardía del conductor, no ya ante una equivocación que pueda tener la de ruta, sino que ante la evidencia de que no cabe, ¿no? Porque hay evidencia, ¿no? De que es imposible, ¿no? Superar ese paso inferior. ¿Por qué no reaccionó, ¿no? Sí. Y bueno, no es criminalizar, ¿no? Al conductor, ni a su jefe de tráfico, ni a sus responsables de riesgos laborales, o sí, ¿no? Es decir que, bueno, la investigación, vamos, yo le pondría el máximo celo, sí, en velar para ver cuáles son las causas que han motivado esto, pero sí, con la idea de que no se vuelvan a repetir. Oye, que ha sido fatalidad y que se han ajustado, pues mira, la ley de Murphy se ha juntado aquí con en todo su esplendor, pues nada, carpetazo. Pero si no, si hay algo que se pueda hacer, pues yo creo que estas cosas es buena idearlas y sanearlas, ¿no, don Vicente?
Que, bueno, cuando te informa a una señal, claramente, además de la altura, sabes que por ahí no pasas. Es increíble que a pesar, sí, de todo insistas en entrar, ¿no?
El problema, don Vicente, es que las señales, para saber su significado o para, sí, atender a ellas, hay que estar mirando, ¿no? Con lo cual, bueno, estar estaba. Es, hombre, como la mayoría de infracciones que cometemos, que, bueno, usted ya lo sabe, cuando estamos circulando y, por ejemplo, estamos manteniendo una conversación prolongada, aún con el manos libres, sí, a partir de 1.5 minutos, es como si condujéramos con un ojo cerrado. O dicho de otra forma, la mitad de información no la proceso. O dicho de otra forma, la mitad de las señales no la proceso, ¿no? Con lo cual, bueno, la señal estaba, pero el conductor la vio. Sí. Esa es la pregunta. Y si no la vio, ¿por qué no la vio?
Ya.
Es decir, que por eso le digo, don Vicente, que se abre el árbol de las causas, ¿no? Que llamamos en investigación, y que sería importante, bueno, pues descender al detalle máximo con la idea de que, bueno, si vuelve a pasar, bueno, que suceda lo de hoy, ¿no? Que lo de ayer, mejor dicho, por la tarde, que no hayan accidentes con víctimas mortales ni consecuencias graves para los usuarios, ¿no?
Francisco Paz, al hilo de esto, me viene bien la noticia que acaba de señalar la marca Ford, que está probando una tecnología de vehículos conectados, fíjate lo que vamos a ver en el futuro, que utiliza el geoperimetraje, para algún día poder eliminar, atención, esto es lo importante, por completo la necesidad de señales de límite de velocidad. Lo que quieren, dice, hacer las calles más seguras para, además, para los usuarios, para peatones, etcétera, etcétera. La tecnología crea una zona virtual en la que los vehículos reducen la velocidad en lugar de depender de que los conductores pues detecten las señales y que pueden estar en rutas desconocidas o en la maleza, como dice la propia Ford. Y bueno, es verdad, en la maleza hay más de una, y maleza tiene alguna que otra también. Pero
sí, y más de uno, ¿no? Tiene maleza.
Sí, exacto, tiene maleza a la hora de interpretarlas.
Sí, a ver, no cabe duda, don Vicente, que se nos abre un futuro que es apasionante en, sí, cuanto a cómo la conectividad y los sistemas inteligentes de transporte van a evitar errores como el de hoy, o de meterme en la autopista en sentido contrario, que incluso además van a afectar a la mecánica del vehículo de tal forma que van a paralizar el motor, ¿no? Dicho de otra forma, el sistema de el software, ¿no? De control y gestión de movimiento del vehículo, me da igual que sea de combustión eléctrico, biogás o hidrógeno, pues lo que va a hacer es que automáticamente lo va a bloquear, ¿no? Es decir, que bueno, pero yo todas estas conectividades del futuro, don Vicente, yo no sé si las podremos ver cuando yo a veces me encuentro con la frustración de que ni siquiera con mi teléfono puedo garantizar una llamada cuando estoy de viaje o en el tren, etcétera. Es decir, que o hay sombras, ¿no? En los que no hay cobertura de datos, con lo cual, bueno, es un futuro, todos los avances que se están habiendo, lo que están haciendo es mejorar nuestro presente, pero no tengo yo una confianza en que lo pueda ver en un futuro muy muy temprano, ¿no? Pero bueno, olé la investigación, porque es la mejor forma, ¿no? De que sigamos mejorando, sí, pero yo creo que el optimismo tecnológico es también complicado, ¿no? Porque hace que yo baje un poco mi guardia. La gente que compra vehículos que tienen todos estos sistemas ayudados a la conducción y tal, se creen que son invencibles, ¿no? Y que todo eso va a compensar el error humano, y es un craso error, ¿no? Es decir, que bueno, por eso la formación del conductor siempre tiene que ser un plus, y de hecho es el 90% causante de accidentes con víctimas mortales, ¿no? Con lo cual, factor humano, vale, tecnología genial, que me ayuda a compensar, pero tenemos que invertir un porcentaje muy grande en cuál es la causa principal de que las cosas no funcionen bien, que es el error humano.
Pues añadamos otro palabra a nuestro diccionario, que es el geofencing, o la geoperimetraje, o el geoperimetraje, lo digo porque esto vamos a empezar a hablar de ello también. Bueno, es el comienzo de los vehículos autónomos, ni más ni menos. Es el comienzo de todo. Lo que va a ocurrir en muy pocos años, mucho antes, creo que yo, de lo que algunos vaticinan. El vehículo autónomo va a estar presente por aquí mucho antes de lo que algunos creen. No sé, ¿usted, don Francisco, cómo lo ve, por cierto? ¿Le parece?
Sí, yo tengo confianza en verlo, pero lo que le digo, para que se imponga frente al resto, porque fíjese que en España no somos capaces de cambiar los vehículos de flota y nuestro parque cada vez es más envejecido, como para ponerme a hacer números y comprarme un coche que sea autónomo o que tenga todos los sistemas. Es decir, que bueno, tecnología, a ver la isla, yo creo que es un presente, pero ahora lo que se tiene que hacer es democratizar para que llegue a todos los bolsillos, ¿no? Y bueno, esa es la parte que no me creo yo que funcione de forma muy rápida, ¿no?
Bueno, pues seguimos hablando de transporte, si le parece. Tenemos todavía que hablar de jornadas, el control de la jornada de trabajo de los conductores en el transporte por carretera. Hay una directiva europea que regula los controles de las jornadas de conductores. ¿Tenemos que preocuparnos de ello aquí en España? Okay.
Sí, a ver, ¿sí? Hablamos de que si no controlamos la jornada de trabajo de los que van al volante, pues entonces no tenemos garantizado que los tiempos de conducción y descanso se cumplan, ¿no? Ahora mismo ha habido un esfuerzo legislativo importante, porque bueno, Europa propone y en España tenemos dos legislaciones, sí, de ministerios, uno que es el natural del transporte, ¿no? Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Pero el Ministerio de Trabajo y Economía también se ha sumado a la fiesta, uh-huh, a la fiesta de la vigilancia y control, ¿no? Entonces han incorporado a nuestro ordenamiento jurídico regulaciones que van a permitir que se controlen al menos un 3% de las jornadas de trabajo, sí, que en ruta al menos el 30% de estas jornadas sea durante su desempeño en la carretera, en la empresa al menos el 50%, y se establecen también los protocolos para que los controles se realicen cerca de lugares seguros, ¿no? Sí. Gasolineras, áreas de descanso, etcétera, ¿no? Además quieren garantizar que los controles no sea lo fácil, como aquí puedo controlar, pues aquí pongo todo el sistema. No, va a haber un sistema de rotación que sea aleatorio para lograr un equilibrio geográfico, ¿no? Y que la cosa no vaya por barrios y que todo el mundo, claro, no se sienta diciendo, bueno, por esta zona no controlan, aquí anchas Castilla, ¿no? Entonces, bueno, yeah, además, bueno...
El otro día tenía una pequeña discusión, sí, de estas, no de bar, pero casi de bar, con algunos que incluso tenían, uh-huh, alguna empresa de transportes, alguno había ejercido de transportista, y la realidad llegaba con la descarga, la descarga del material que lleve el transportista en su momento, que a partir de octubre, tengo entendido, Francisco Paz, va a estar absolutamente prohibido en nuestro país el transportista, sí, salvo excepciones.
Sí, lo han dejado para septiembre. Sí. Y yo creo que alguna vez en su programa incluso ha sido usted el que ha dicho el titular, ¿no? Conductor, si cargas, te la cargas, ¿no?
Sí,
es decir,
exacto,
que las tareas de carga y descarga del conductor no las puede realizar.
Ni siquiera puede ser, si hay hay en algún momento algún tipo de fiscalización, puede decir, no, es que estaba echando un cable. No puede hacerlo, ni siquiera ayudar.
No, hay excepciones muy contadas, ¿no?
Claro.
Pero la mano hay que echársela al descanso, ¿vale? Y el conductor no puede estar ni siquiera a las proximidades, ¿vale? Es decir, no puede participar en tareas de carga y descarga, excepto los que están específicamente autorizados. Hablamos de mudanza, hablamos de mercancías peligrosas, cisternas, por ejemplo, hablamos de vehículos que tengan, y para su desempeño tengan incorporada pues esa grúa, ¿no? De autotransporte, es decir, o esos vehículos que nos proporcionan asistencia en caso de avería, es decir que muy pocas excepciones, muy contadas.
O sea, tiene que dejar literalmente el transporte, el camión, lo tiene que dejar en la empresa, que lo descargue quien sea, y después llega el camionero y se lo lleva vacío o lleno o lo que sea, ya está, sencillamente. Pero nunca puede estar ni en los alrededores, ni echando un cable, ni nada similar.
No,
ni siquiera tiene que autorizar a que se descargue. Supongo que tendrá que autorizarlo. que se descargue en su camión.
Él llega a su lugar, que esto es como los boxes, ¿no?, de Fórmula 1,
sí,
pero
sí, lo sé.
Colocados perpendicularmente y bueno, lo dejará allí y allí se encargará a quien sea. No puede participar en las operaciones, ¿no?, ni de transporte, ni de carga, ni de descarga, ¿vale? Sí. Y esto lo hacen un poco porque, claro, es que nuestro conductor ya empieza cansado antes de ponerse al volante, ¿no? Y en las paradas que hace para descarga, además le aumentamos, ¿no?,
sí,
la penosidad de su trabajo, con lo cual tenemos una piltrafa humana que bueno, que no ha descansado lo suficiente y que es imposible que después le pidamos que sea MacGyver del volante, ¿no? Con lo cual, bueno, esto es algo que es muy importante y que se va a poner con lupa especial. Vicente,
Atención, sí. A partir de septiembre, por tanto, octubre, será absolutamente prohibitivo el estar, ni siquiera que ya cargue o descargue, que eche un cable, ni siquiera que esté en los alrededores el propio transportista, para que no haya la menor duda de que, yo supongo que empresas logísticas en este momento estarán muy nerviosas, porque habrá que contratar gente para hacer ese trabajo.
Sí, sobre todo porque, claro, es un incremento en... O dicho de otra forma, que decrecen sus beneficios, porque,
sí,
a ver, aquí los cargadores son los que tienen la sartén por el mango y son los que fijan los precios y sí, son los que, entonces, bueno, hasta ahora el transportista, pues nada, tenía que rendirse a su pleitesía, con lo cual estamos hablando de que no era un combate lícito, ¿no? Uno tenía que decir sí a todo porque si no... cogían a otra agencia de transporte que se lo hiciera,
claro,
y ahora ahora aquí por lo menos hay una garantía diciendo, oye, que te pongas como te pongas ya no es cosa del transportista, que esto va de la ley, y la ley dice que no puede estar en tareas de carga y descarga.
Francisco Paz, Academia del Transportista, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Luz de Cruce y por todos estos buenos consejos que siempre nos da un hombre experto en el mundo de la movilidad, del transporte, pero también de la seguridad vial. También es de los hombres moteros, de los que llevan vehículos de movilidad personal, o sea, conoce muy bien la movilidad. Gracias, Francisco, un abrazo.
Gracias, un placer para Academia del Transportista estar con ustedes, don Vicente.
Hasta luego.
Buena ruta a los que nos estén oyendo.
Adiós, Academia del Transportista, con nosotros en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad. Buscamos ya a Fernando González Iturbe. Nos vamos con el Comisariado Europeo del Automóvil. Y atención, porque va la cosa de multas y la DGT. ¿A qué empieza a interesar? ¿A que sí? Vamos.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok, Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
En Nissan Almenar, la nueva gama Nissan desde solo 120 euros al mes, sin dudar. Nissan Almenar.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Edad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Edad Mediterráneo.
De Cruce, Vicente Ramos.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Luz de Cruce, espacio de movilidad de la cadena COPE 92.0, dispositivos móviles. Confusion, la Electric Light Orchestra, es quien define lo que quizá vayamos a hablar ahora en estos momentos, la auténtica confusión que hay para las redes sociales ante un hecho que puede ser que lo den como actual. Acaba de pasar esto, y ha pasado hace 10 años, 12, fue algo del año pasado, pero volvemos a digerirlo como algo actual. Y esta es la realidad que nos hemos encontrado estos días. Las redes sociales vuelven a decir que la Dirección General de Tráfico no puede multar si no identifica al conductor. Tal cual. ¿Y cuántas veces hemos recibido la sanción en casa diciendo que íbamos a una velocidad excesiva o algo así? Digo algunos, ¿eh? Yo creo que ninguno de ustedes le ha pasado, pero bueno, lo digo como posible. Y se recibe esa sanción y sencillamente ya se da por hecho de que la fotografía es válida, ibas a esa velocidad y ya está, y no hay más que hablar. Sin embargo, aún sigue un juzgado de Madrid que vuelve a frenar la sanción por exceso de velocidad, etcétera, etcétera, algo que ocurrió hace 2 años. Yo creo que no fue a ningún puerto, pero bueno, en cualquier caso vamos a hablar, vamos a cambiar impresiones con alguien que sabe mucho. Sabe mucho, Fernando González Iturbe, y es el comisariado europeo del automóvil. Fernando, buenas.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, fantásticamente bien. ¿Y tú también, no? Supongo.
¿Eh? Yo bien, aquí estamos. Ya hemos comido, estamos trabajando un poquito.
Muy bien.
Con menos calor que la semana pasada, o sea que bien, nos podemos quejar.
Oye, eso de trabajar justo después de comer no es muy saludable. Me ocurre a mí todos los días
No, lo que pasa es que, bueno, todo depende de la batería. Ahora me has pillado con un desahucio de contrato de alquiler de vivienda.
Vaya. Bueno, pero bueno, no te pregunto
yo. Yo soy el demandante, nos echan de ningún sitio.
Vale,
nosotros.
Me había preocupado. Me había preocupado bastante. Bueno, parece ser, Fernando, que vuelve otra vez a la palestra el hecho de la presunción de veracidad o la presunción de inocencia que tiene en estos momentos pues el conductor sancionado, y la presunción de veracidad que tiene la policía de que el hecho suyo es probado, absolutamente probado. Si yo veo como policía local, como guardia civil, veo que un ciudadano se salta un semáforo en rojo, yo no tengo que llevar una fotografía ni nada, ni tampoco llevar testigos. Se presume que yo estoy diciendo la verdad y, por tanto, se ha cometido esa infracción. Pero vuelve otra vez a decirse que la DGT no puede multar si no identifica al conductor, por tanto hay que parar al conductor, etcétera, etcétera. Pues va a ser que no, por el momento.
A ver, ahí hay dos cosas distintas. Uh-huh. Empiezo por lo último.
Sí.
Hay que sancionar, evidentemente, al infractor. Hay una excepción, que son en las denuncias por estacionamiento, que, bueno, se presume y se sanciona al propietario del vehículo. Yo creo que es inconstitucional, yo creo que eso debió haberse subido al constitucional, pero bueno, se sanciona a los titulares, aunque sean empresas, por infracciones de estacionamiento. Pero en el resto de los casos siempre es el responsable el autor material del hecho. Uh-huh. Entonces, cuando no se identifica al conductor, la administración requiere al propietario para tal fin.
Sí.
Y si no lo hace, pues le sanciona con una multa por no haber dado los datos del conductor. Mm. Hay gente que lo hace por táctica, dice, bueno, prefiero pagar más dinero en multa que no, que me quiten puntos, no identifico a nadie, bueno, eso ya, o identifico a este que me cae mal y se va a enterar, aunque bueno, eso tiene su riesgo, porque evidentemente esa persona, si no está advertida,
puede meter
un paquete, ¿no?, por falsificar un documento público.
Ya.
Bueno, hay que hacerlo, sí.
Ahí.
A partir de ahí, vuelvo a lo del principio, la presunción. A ver, el tema de la presunción de veracidad, ya no es, yo no utilizaría la palabra veracidad, sino la jurisprudencia del Supremo, incluso el Constitucional, que ha llevado mucho este tema, sobre todo en el ámbito penal, habla de presunción de credibilidad.
Uh-huh.
De credibilidad. Y bueno, y dado que el derecho administrativo sancionador participa, salvando las distancias, de los principios del derecho penal, sí es verdad que el derecho, la ley de enjuiciamiento criminal, el artículo 700 y algo, establece la presunción, no la presunción de credibilidad, sino establece que son los agentes de autoridad, sus testimonios son asimilables a los testigos, ¿eh?
Sí.
Y que su interpretación hay que hacerla conforme, como creo que dice algo así como las reglas del criterio racional, es decir, hay que interpretar los testimonios de los agentes no como presunción de veracidad. Sí, evidentemente pueden tener más credibilidad que un testigo que tiene algún tipo de vinculación con alguna de las partes, sobre todo con el investigado o con el acusado, con el denunciado. Pero bueno, tal como presunción de veracidad, no. Cierto es que todo depende de cada caso. Hay sentencias incluso del Constitucional donde dice, hombre, una presunción de credibilidad de la gente, dadas todo el resto de circunstancias y de las pruebas que se hayan practicado, pueden enervar el principio de presunción de inocencia, ¿no?
Sí.
Bueno, lo que pasa es que el principio de presunción de inocencia en el ámbito del derecho administrativo sancionador se juega menos con él y se tiene menos en cuenta por parte de la administración que, por ejemplo, en el ámbito judicial o jurisdicción penal, ¿no? Yeah. Pero bueno, es lo que hay.
Por tanto, la presunción de veracidad siempre se da como lo más importante, porque que si no, mal lo tiene la policía, ¿no?
Sí, por eso digo que hay presunción de... Más que de credibilidad. Sí. Luego está el resto de pruebas. Se lleva el resto de pruebas. Solo la negativa del denunciado del respecto a los hechos, si hay una denuncia de la gente, pues puede enervar la presunción de inocencia, y sobre todo si la gente se ratifica. Sí. Siempre aquí hemos pedido a la hora de... Insisto, dependiendo de cada caso, ¿eh? Las pruebas en donde hay fotografías, vídeos y demás, ya es más complicado. Yeah. Pero siempre se pide la ratificación de la gente. Y si no es ratificación de la gente, a lo mejor un juez sí puede entender que solo el testimonio de ese agente denunciante, si tú niegas los hechos, no es suficiente para enervar esa presunción de inocencia. Yeah. Esa es la teoría. La administración no lo admite, yo tampoco lo admitiría por táctica, evidentemente, claro. Porque en todo caso, si primero, todo el mundo lo negaría, y hace bien si es verdad que no son ciertos los hechos, y a lo mejor exigir en todos los expedientes administrativos, aunque están muy mecanizados, la ratificación de la gente puede elevar el trabajo de una manera extraordinaria, ¿no?
Ya. Oye, ¿Qué ocurre si no sabemos exactamente quién conducía ese vehículo en concreto, nuestro coche? A lo mejor podemos tener más de uno y, por tanto, pues no conocemos si ese día, a esa hora, en ese punto kilométrico, pues quién especialmente.
De eso hay ya muchas sentencias y siempre te dicen que el propietario tiene que tener ese control sobre el vehículo y saber en todo momento quién lo lleva. Sí. Típico, empresas con flotas grandes. A ver, luego hay de todo en las sentencias, pero siempre te dicen, oiga, mire, o muchas veces te dicen, oiga, es que usted, si tiene una empresa con una flota enorme de vehículos, una gran flota de vehículos, ya tiene que llevar un control de quién conduce el vehículo en cada momento y cada vehículo en cada momento, ¿no?
Sí.
Siempre tienes ese deber de diligencia, de estar atento y saber quién conduce tu vehículo en cada momento.
Y después la obligación de sancionar por parte de la policía y de la Guardia Civil si ven un hecho sancionable, el hecho de saltarse un semáforo en rojo, un stop.
Sí, esa obligación existe, ¿no?
Existe la obligación, sí. O sea, no puede mirar hacia otro lado la policía.
No debe. Yo creo que pocas veces miran para otro lado, pero bueno, no lo sé si se da esa circunstancia. El tema de todo esto es cómo pruebas que un agente X no ha visto determinados hechos, porque ahora, ¿quién va a decir que el agente no ha visto un hecho? Al que le perjudica la denuncia, evidentemente, no va a decir nada, ¿no?
Sí.
Otros testigos a los que ese hecho le haya podido perjudicar y ha visto que no ha tenido las consecuencias punibles.
Hay muchos lugares de vecinos que, efectivamente, están constantemente denunciando que se producen determinadas infracciones en su zona, la que sea, que se lo dicen a la policía local, y en algunas ocasiones incluso las propias policías son testigos de estas infracciones y miran hacia
otro lado. Y no tramitan la denuncia.
Es el...
Bien, bueno, eso evidentemente es una irregularidad, incluso podría ser sancionable y denunciable, ¿no? El tema es probar todo eso. Hombre, si hay determinadas personas particulares que no tienen la cualidad de agentes de la autoridad en funciones y ven que determinado hecho, en tema de tráfico, sobre todo me imagino que será en estacionamiento o a lo mejor estas carreras ilegales o determinados comportamientos fines de semana y demás, que ellos no hacen caso y no van, pues lo único que se me ocurre es conseguir esas pruebas, no solo describiendo o narrando los hechos, sino pruebas, entiendo yo que ya gráficas, ahora con los móviles, las cámaras de vídeo y demás. Es una denuncia voluntaria, debería la administración iniciar un procedimiento sancionador y averiguar y hacer indagaciones para averiguar la identidad del autor. Esto como todo, que quieran, que no quieran, que tengan mucho trabajo, que les apetezca, que no nos vamos a complicar la vida, no lo sé. Pero deberían, evidentemente sí, hay obligación de perseguir los delitos y perseguir los hechos que son presuntamente constitutivos de infracción, claro.
Bueno, evidentemente el pagar la sanción, cómo recurrir si no estamos de acuerdo con la sanción, pues es muy sencillo. En cualquier caso, si tienen algún tipo de problema, nuestros conductores, nuestros oyentes también pueden acercarse hasta el Comisario Europeo del Automóvil.
Y llamar y preguntar si no hay problema. No hay problema. Yo de todas maneras creo... Y sobre todo porque no recibo muchas, afortunadamente, creo que para la hora de pagar te lo explican muy bien.
Sí,
Lo que es pagar, yo creo que
Sí, sí.
Eso. Se explica otra cosa que no quieras entenderlo, no lo entiendas o no lo quieras leerlo, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que sí. Pero vamos, si hay alguna duda,
atención al cliente,
jurídica,
atención,
no hay problema.
Atención al cliente de León, donde se tramitan prácticamente todas las multas de España, yo creo que son los mejores interlocutores que hay en Europa en estos momentos. O sea, deben de elegirlos muy bien porque la verdad es que son amabilidad, ¿no? Lo siguiente, es decir, algo tremendo, ¿no? Cómo tratan a la persona que llama por teléfono y quiere en un momento determinado saber cuál es el trámite, qué es lo que ha ocurrido con una sanción en concreto. Lo digo por eso, porque sí que por lo menos han contratado a los mejores. La DGT.
¿Tienes experiencia entonces?
¿En eso se ha gastado dinero? No, es que tenga experiencia. Es que la gente.
Te lo han contado.
La gente, sí, bueno, queda mal porque parece ser que esté mintiendo ahora, pero es la auténtica realidad.
No
lo digo por una persona, es que me lo he dicho más de 10. Oye, ¿qué trato más amable, pero al final pagas?
Sí, no, y en muchas administraciones, sobre todo fíjate que se hacen muchas gestiones, incluso telefónicas, sí. Cuando vienen cartas de pago, deudas acumuladas. Intentan facilitarlo, bien es verdad que intentan facilitarlo para que se pague, claro, sí. Evidentemente, ¿no? Recaudación es recaudación.
Sí.
Pero bueno, no suele haber malos comportamientos o situaciones tensas a la hora de hacer gestiones, incluso telefónicas con ellos, ¿no? La administración en general tiene un buen comportamiento con el administrado.
Bueno, haremos una llamada a nosotros desde aquí, desde la COPE, y le diremos, nos han dicho que ustedes son muy amables, ¿es verdad esto?
Sí. Bueno, claro, en Valencia me imagino que en la ciudad hay una spot de publicidad en la radio que hay, sí. es una tienda que se dedica al tema de limpieza de alfombras, tapices y tal, y se llaman Los Fernández, y en todos los anuncios de hace años Los Fernández son muy amables.
Vale. Y don
Tenían Fernando... esta musiquita, pero no la voy a cantar.
Y Los Fernando también, también son muy amables.
Bueno, muchas gracias por la parte que me toca.
Un abrazo muy grande, don Fernando.
Muy
gracias.
Fuerte para Hasta vosotros, luego. Para ti, Vicente, y los oyentes. Un
Fernando saludo. González Iturbe, Comisariado Europeo del Automóvil, con nosotros en Luz de Cruce, hablando de estas multas y de la DGT. Y atención, porque nos vamos con coches.net. Vamos a hablar de los coches de combustión. Atención, según la OCU, un 35% más caros que hace 5 años. Atención, porque hay un vehículo, el Dacia Sandero, que es el más barato del mercado, que ha pasado en el 17 de costar 7.000 euros. Casi 10.000 vale ya este año. Lo hablamos enseguida, pero antes nos subimos a una Yamaha de V Ferrer.
V Ferrer Yamaha presenta la esperada T-Max 2022. Ven a visitarnos y a probarla a una de nuestras 5 tiendas en Valencia, Alcira, Gandía o Benidorm. Te esperamos con las mejores novedades y ofertas. V Ferrer Yamaha, todo para ti y para tu moto.
Ahora que puedes elegir, ¿eliges esta carretera o esta otra? Tener que elegir y saber qué elegir. Disfruta desde un 20% de descuento en el mantenimiento de tu BMW de más de 4 años con todo incluido. Consulta condiciones y el precio de tu operación en bmw.es/precios cerrados e infórmate sobre el servicio de recogida y entrega.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Aquí estamos en Luz de Cruce, en COPE 92.0 y dispositivos móviles. Aquí te hablamos con María José Alonso. Pero antes, un estudio de la OCU que ha advertido que hay una subida sin precedentes en los precios de los coches nuevos con motor de combustión, que actualmente cuestan un 35% más que hace 5 años. Se trata de la subida muy por encima de la inflación acumulada. Está en torno al 13% y esto es el 35%. Hay muchas causas, las hemos contado al principio y ahora las contamos otra vez, pero el modelo más barato del mercado, hacíamos referencia, el Dacia Sandero, ha pasado de 7.000 euros en el 17 a casi 10.000 en el 22. Hay algunos modelos, pero eso sí, un poquito más, son bastante más costosos, el BMW X1 o el Mercedes-Benz GLC, que no han variado su precio, o por lo menos la subida no ha sido muy, muy alta con respecto al IPC. Hablamos, si les parece, de este aspecto, porque los eléctricos no han subido tanto como los de combustión. Está con nosotros un hombre de coches.net, que es Marcel Blanes. Marcel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo vas? ¿Bien? ¿Todo por ahí o qué?
Pues bueno, sí, sí, aquí vamos tirando y encima cuando nos dan estas sorpresas, pues dices, caray, caray, realmente aquí está pasando algo, ¿no? Y en definitiva ya era de esperar.
Bueno, hay muchas circunstancias, hemos hecho referencia al principio, por ejemplo, que los fabricantes de automóviles tienen ya una penalización por emisiones de dióxido de carbono, la crisis de los microchips, que hemos hecho referencia y que hoy el gobierno va a intentar solucionarla, la subida de precios de muchos de los materiales, los productos empleados en la fabricación. Es decir, las circunstancias son tan variadas, son tan grandes, que es lógico que suba, pero que haya subido de esta forma tan vértigo, o sea, 35% y en algunos casos incluso más. Hay algunas empresas, algunos empresarios que reflexionaban el otro día sobre la compra de flotas de vehículos industriales, las llamadas furgonetas, que habían subido también tremendamente. ¿Qué se puede hacer aquí, Marcel? Yo supongo que hasta Coches.net habrá llegado también esta inquietud.
Bueno, nosotros lo que sí vemos es lo que estás contando, Vicente. Sí. Este aumento de precios, que luego, claro, esto añádelo, porque estamos hablando de vehículo nuevo, y obviamente las causas son estas que tú has dicho, claramente, ¿no? Pues si encima a todo esto unimos pues la escasez de materias primas, ¿no? Lo que has dicho de los microchips, que me parece muy bien que vayamos a poner remedio, pero no se monta una fábrica de microchips de un año para otro, sí. Tengámoslo en cuenta, ¿vale? Y luego tenemos, efectivamente, tenemos la subida del IPC que hemos tenido, y claro, a donde quiero llegar es que si tenemos estos pains que tenemos en vehículo nuevo, pues evidentemente esto se nos traduce también en el vehículo de ocasión. Por lo tanto, este aumento en los precios del vehículo de ocasión, tanto en cuanto no hay estos vehículos nuevos, pues ahí se va cerrando la ecuación. Y claro que sí, los vehículos de distribución, como pueden ser estos vehículos industriales, ¿no? Pues claro, evidentemente estos también se sienten penalizados. De ahí que, Vicente, todo lo que son estos nuevos modelos de utilización de vehículo, ¿vale?, o de tener vehículo propio, sea el renting, sea estos pagos por suscripción, pues todos estos elementos cada vez van tomando más protagonismo, ¿no? Y en Coches.net lo que vemos es esto, lo que acabas de decir. Tenemos claro este aumento de precios tanto en nuevo como en ocasión, Vicente.
La apuesta por vehículos eléctricos y motor híbrido, la OCU, dice que el incremento de estos precios en este tipo de vehículos ha sido bastante menor. Por ejemplo, el híbrido no enchufable más barato, el modelo Mazda 2, cuesta 18.000 euros, un 18% más que el modelo más barato, eso sí, hace 5 años. Por ejemplo, el híbrido enchufable más barato, el Renault Captur, tiene un precio semejante al más barato hace 5 años, en torno a 30.000 euros. O sea que la subida ha sido bastante menor de los vehículos eléctricos y motor híbrido con respecto a los de combustión, que son en estos momentos los más caros. Pero quizá también es que están más buscados.
Bueno, tú lo has nombrado. También has nombrado estas penalizaciones a las marcas por el hecho de vender vehículos de combustión. ¿Tú dudabas en algún momento de quién iba a pagar estas multas, Vicente? Estas multas se repercuten en los precios del vehículo. Esto está clarísimo. Por lo tanto, ahí tienes ya una de las razones también fundamentales en cuanto a esto. Y evidentemente estamos yendo hacia estos vehículos electrificados con este impasse de vehículos híbridos eléctricos, que son los que van a ayudar a llegar a este 2050 contaminación cero, ¿no? Pero bueno, como hemos dicho siempre, lo hemos hablado mil veces en tu programa y tú has hecho mención, ¿no? Sí. Vamos a llegar paulatinamente a eso. Pues bueno, ahora ya tienes un buen ejemplo. De entrada, los vehículos nuevos, imagínate, 35% más caros que hace estos 5 años.
La pregunta es si en 2025, 2026, 2030, la gente podrá comprar un vehículo para uso propio. Lo vengo a decir porque si hoy en día es la segunda compra más importante, en algunos casos para muchas familias es un lujo, pero quizá en el 25, 26, en el 30 tengamos ya que sea de verdad un lujo, de verdad. O sea, que al que tenga coche lo admiraremos.
Bueno, es lo que estábamos diciendo, ¿no? De ahí estas nuevas fórmulas de utilización de vehículo, y ya no tendremos tan en cuenta esta propiedad de vehículo, sino que lo vamos a tener en cuenta es soluciones a mi movilidad, es decir, para ir a trabajar cada día, para salir el fin de semana, etcétera. Esto añadido también, y ahí es donde yo veo un problema grave, Vicente, ¿vale? Que es que justo con este aumento de precios, que no tan solo hace referencia al vehículo nuevo, sino también al de ocasión, pero el usuario necesita y quiere moverse con su propio vehículo, que es lo que está comprando. En el VO lo vemos, vehículos más viejos y más baratos, con lo cual contaminan más. Pero tú has dicho una cosa, ¿qué va a pasar en 2025-2035? ¿Qué van a pasar con todas estas flotas de vehículos de combustión que tenemos ahora, que van a ser la única opción para mucha gente comprar este vehículo de ocasión? Ahí vamos a tener un problema dentro de unos años.
Bueno, ya sabes que el gobierno ha aprobado oficialmente el PERTE de los microchips. Va a tener una dotación por encima de lo que decía Pedro Sánchez en principio, 12.250 millones de euros. Eso sí, hasta el 2027. Es un proyecto estratégico muy importante. Creo que es el, no sé si el cuarto más importante que hay. Este proyecto está articulado en torno a cuatro ejes de trabajo: la capacidad científica, el I+D, que es básico, la estrategia de diseño y atención, la construcción de plantas de fabricación en el territorio español, que es lo que decías tú, que no es tan sencillo, por eso ponen esa fecha de 2027. Ya no es cuestión de hacer una fábrica, de montar una fábrica con maquinaria, etcétera, que ya es complicado de por sí, porque las máquinas solo se hacen en un sitio y llegan con cuentagotas, sino también tener profesionales que sepan en realidad de este aspecto. O sea, que esto es francamente difícil y por eso se da un tiempo para que nosotros tengamos la posibilidad de dotar de microchips. Esto es francamente complicado, por lo que tú hacías referencia.
Claro, además no tan solo eso, sino en el sector en general, tú lo has explicado perfectamente, ¿no? Todo lo que es estas nuevas condiciones, estos nuevos skills que van a tener todos estos profesionales del sector, ¿no? Oye, que no lo ponemos en duda, se está avanzando en todo eso, pero sí es cierto que ahí hemos pecado un poco, ¿no?, de no ser previsores en todo esto y nos hemos dado cuenta en el último momento, y hablo un poco a nivel europeo, ¿no?, pues a esta dependencia que hemos visto claramente que tenemos de fuera, ¿no? Sí. Por lo tanto, este ha sido el punto más grave, ¿no? Oye, que al menos nos demos cuenta, pongamos remedio a ello, oye, y vayamos todos al menos en la misma dirección. Esto está muy bien, bueno, evidentemente.
Hay algo importante, que uno entra en coches.net o en motos.net y ahí puede encontrar lo mejor, el mejor precio y también el peor. Tenemos hay de todo, absolutamente de todo, pero la OCU ha hecho una serie de recomendaciones a los usuarios a la hora de comprar un coche, que incluyen la búsqueda de modelos que estén en oferta o stock, y lo tienen que hacer, supongo, a través de Coches.net. ¿Marcel?
Evidentemente, esto está. Aparte, nosotros también dentro de los portales, y portales como nosotros, lo que tenemos es poder discriminar y poder ordenar, ¿no? Uh-huh. También otra cosa muy importante, y que cada vez lo tiene más claro el usuario, es para qué necesito mi vehículo, cuántos kilómetros voy a hacer al año, ¿no? Por lo tanto, ajustarse cada vez más también a sus propias necesidades, ¿no? Y te digo, insisto, ¿no?, también ahora están apareciendo estos nuevos modelos de negocio de la parte de nuestros profesionales que tenemos en España, que son grandes profesionales y que están entrando también en estos nuevos modelos de ofrecer movilidad. Simplemente para eso, para que cada uno se ajuste a tener su propio vehículo cuando lo necesita y para lo que lo necesita. Lo hemos hablado también millones de veces, Vicente. ¿Qué hace un coche en el garaje tantas horas cuando en realidad solo lo voy a utilizar, pues imaginémonos, para llevar a los niños al cole o para ir a hacer mi trabajo, ¿no? Sí. Por lo tanto, ahí es donde encaja todos estos nuevos modelos perfectamente, y en Coches.net obviamente los pueden encontrar.
Igual que lo hacen, ¿cuántas? ¿50 millones o algo así? Tengo entendido, un montón de millones de personas.
Pues nosotros tenemos 220 millones de páginas.
Me he quedado corto, pero hombre, ¿pero cómo es posible?
Pues ahí estamos, Vicente, aportando soluciones y para que los usuarios puedan encajar cada vez más y saber pues qué es lo que necesitan en estos momentos, porque también nos lo hablan los profesionales, cada vez van sabiendo más lo que necesitan a los concesionarios, y esto es muy importante.
Abrazo, Marcel Blanes.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Coches.net, motos.net, con nosotros en Luz y Cruce. Ah, hablando de motos, que viene Alonso. María José, vamos a hablar un poquito del mundo de la motocicleta. Estamos en COPE.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. En Automóviles Nemesio tenemos algo increíble para ti.
¡Nemetízate!
Descubre nuestras mejores ofertas Fiat. Te invitamos a probar nuestros modelos de la gama Fiat 500 y Panda, híbrido y eléctrico, totalmente equipados. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu Fiat.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
En Luz de Cruce, nos quedan 5 minutos. Vamos a dedicarnos al mundo de la moto porque está con nosotros María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hola.
Buenas.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Bien. De martes, bien.
¿De martes? Bueno, ¿y eso qué es? ¿Mejor o peor que el lunes? Porque vamos a ver.
Hombre, pues que vamos avanzando ya de cara al viernes. Yo es que hay que ser positivo.
¿En serio que la semana es la finalidad llegar al viernes? ¿Es así?
Yo para mí sí, bueno, sobre todo tengo eventos, entonces pues yo estoy con ansia viva de salir y hacer cositas.
Porque puedes coger la moto y puedes
disfrutar
de ella.
Claro, el sábado tenemos un evento de amigos, una cosa muy bonita, en el interior de Valencia, con ruta fluvial por el río Júcar, y entonces pues mola. Entonces, por eso estoy deseando ya que llegue el viernes.
Oye, ¿y si te digo que las ventas de motos en los 5 principales mercados europeos han subido? Un 15%. Hombre, en el primer trimestre, en Francia, en Alemania, en Italia, en Reino Unido y en España. Han subido, sí, 230.000 unidades en un trimestre.
Pero es que es normal, es que cada vez es más difícil encontrar estacionamiento en las ciudades, la gente por fin se va concienciando de que también no vas a utilizar el coche tan grande para bajar al centro de una ciudad a hacer una gestión que no puedes hacer con una motocicleta, ocupando menos, contaminando menos, y es que es lo lógico. Y luego encima, si te adquieres un vehículo que es versátil, que no solamente lo puedes utilizar para bajar o subir a la ciudad a hacer gestiones o incluso ir a trabajar, sino que luego lo puedes aprovechar para ir el fin de semana a hacer actividades de ocio, como nosotros este fin de semana, y hacer mototurismo, pues mejor que mejor, ¿no? Vamos, es lo lógico, y es la línea, y es por donde avanzaremos, pese a quien le pese que hay algunas administraciones que esto no le mola nada, pero bueno, eso es debate para otro día.
Siempre os tiran, ¿eh? De todos sitios, no sé por qué. Oye, siempre. la moto fuera, pero ¿cómo es posible si es el mejor medio de transporte urbano? Yo no...
Totalmente. Vamos, urbano e interurbano, Vicente. O sea, la gente tiene que acostumbrarse a que no solamente la moto se puede utilizar en ser urbanita, que hay... Yo también puedo entender a ciertas personas que tengan reticencia, porque ahora existe mucho el motosharing. Entonces, claro, los usuarios que cogen el motosharing no es tanto el usuario motorista, ¿no?, que utiliza la moto para otros fines, aparte de desplazarse para el trabajo o para hacer eventualmente algo, ¿no?, alguna gestión, como sí se hace con el motosharing, ¿no? Entonces, claro, los que utilizan más el motosharing, pues bueno, es aquí la cojo, la dejo en cualquier lado, voy de cualquier manera, circulo de cualquier manera. Entonces, claro, como eso es lo que más se ve en ciudad, pues quizás también la gente pues tenga ciertas reticencias, ¿no?, y nos vean como algo negativo, pero es que no tiene nada que ver el mundo motosharing con el mundo usuario y motorista, entonces eso hay que dejarlo claro. Bueno, pero bueno, seguiremos peleando.
Uno puede decir, no, es la bicicleta, hombre, sí, depende, si la ciudad es llana, por supuesto, pero si la ciudad no es llana, los de la bicicleta, los de alquiler de bicicletas están ya acostumbrados a subir y bajar bicicletas, porque todo el mundo baja, ahora, pero no sube.
Pero bueno, ahora con las bicicletas de pedalear asistido, pues oye, lo tienen un poquito más fácil también, ¿no?, con lo cual, si hay opciones opciones para todo el mundo. Lo importante es respetar todas las opciones y no meterse unos con otros y respetar cada uno también su, ¿no?, su zona y su espacio. Y ya está, hay espacio para
sé,
todo el mundo.
Sé que se está fraguando ya el Día Nacional de la Moto, se está preparando todo, por tanto, a ver si mañana ya tenemos más conocimiento de lo que va a ocurrir. Segundo domingo del mes de junio, está ahí al lado.
Pues es que lo tenemos ahí ya, entonces, pues bueno, vamos a ver si podemos hacer algo. Voy a mojarme un poco.
Venga, mójate.
Muy a pesar de, y no quiero poner a Gonzalo en un compromiso, porque además es el primero que se ha ofrecido. Sí. Gonzalo Goberto es el director del circuito, Ricardo Tormo. Y es el primero que se ha ofrecido a poder hacer el evento allí en el circuito, que además es mejor sitio, que es el templo del motociclismo. Sí. Pero bueno, hay un evento ese fin de semana, pues hay que pedir ciertas autorizaciones, ciertos permisos a los que realizan el evento ese fin de semana allí. Y en eso está ahora Gonzalo y todo el equipo del circuito, Ricardo Tormo. Esperemos que den el ok, y si es así, pues vamos a poder realizar el evento pues en la cuna.
Seguro que el esfuerzo de Gonzalo es el máximo, va a ser el máximo.
Seguro, ¿eh?
Si alguien lo puede conseguir.
Estoy completamente convencida. Gonzalo y todo el equipo van a hacer lo máximo posible para que podamos celebrar nuestro Día Nacional de la Moto, pues en donde toca, en el sitio donde mayores logros, victorias y donde nos juntamos todos los amantes de las motos.
Alonso, gracias. Seguimos a la hora.
Venga, un abrazo.
Mañana más del mundo de la movilidad con María José Alonso. Por supuesto, luteando. Luteator, encontramos la autoescuela.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
Luteator.
Entra en autoescuelasonline.es.
Luteator.
Luteator. Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
Luteator.
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Mañana tendremos cine y motor. Seguiremos hablando con consumo, Abacu. Sigue la tarde en Cope.